verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está con nosotros Catalina Botero, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá. Doctora Catalina Botero, gracias por estar en esta mesa.
Gracias, Juan Carlos, a ti, un saludo a mis compañeros de panel y a tu audiencia.
Está también con nosotros María José Pizarro, que es la candidata a la Cámara por el Partido de la Decencia. Doctora Pizarro, gracias por estar aquí.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Esperamos tener un rato muy agradable.
¿Qué es el Partido de la Decencia, doctora Pizarro?
Pues más que un partido, es una coalición de diferentes fuerzas políticas, entre ellas, pues obviamente hay tres partidos, ASI, MAIS y la Unión Patriótica, y está Colombia Humana y Clara.
Ahí está, muy bien. Nuestro otro invitado es Germán Barón Cotrino, senador del Centro de Cambio Radical, de Cambio Radical. Doctor Barón Cotrino, gracias por estar acompañándonos hoy.
Eso empezó a hacer caras.
Buenas noches. No, tranquilo.
Muchas gracias por la invitación a mis compañeros de panel y a la audiencia.
Ahí está Germán Barón Cotrino, senador de Cambio Radical. Y Diego Molano, concejal del Centro Democrático, se encuentra igualmente con nosotros. Doctor Molano, bienvenido a esta casa.
Muy buenas noches, un saludo especial a usted, a todos sus compañeros aquí en la mesa de trabajo y por supuesto a los demás panelistas esta noche.
Bueno, hay un caso que ha despertado gran polémica y mucha controversia en las últimas horas en Colombia y tiene que ver con una escolta que enfrenta un proceso judicial porque pues mató a un delincuente, a un hombre que atracaba a una mujer en la autopista norte de Bogotá con la calle 106 el pasado día 30 de enero. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Alejandro Villegas?
Pues que este escolta encontró que un grupo de delincuentes estaba asaltando a una señora. Al parecer habían roto los vidrios del vehículo, aprovecharon que había un trancón allá a la altura de la calle 106 y el escolta intenta entrar en ayuda de esta señora que estaba siendo asaltada. Él dice que hizo 5 disparos en total con el fin de unos al piso y otros a otros delincuentes que hacían parte de esta banda. Él dice que era un grupo numeroso los delincuentes que estaban allí y con tan mala suerte que uno de los disparos le quitó la vida a uno de los delincuentes. Ha dicho el director de la Unidad Nacional de Protección, a donde estaba adscrito este escolta, que se le va a prestar toda la ayuda jurídica que se requiera. Y en las últimas horas se ha referido también la Fiscalía a este tema y ha dicho que va a ser llamado el señor Mario Muñoz a una entrevista la próxima semana y para escucharlo. No ha sido imputado todavía y dice la Fiscalía la legítima defensa es un derecho ciudadano. En eso va este episodio que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales y por supuesto pues una enorme división de opiniones en torno a la responsabilidad de este escolta.
Esta mañana habló el escolta en estos micrófonos, lo entrevistó nuestra directora Yolanda Ruiz, y dijo entre otras cosas lo siguiente.
O sea, yo no tengo otro porque me queda muy cerca y muy vulnerable, ya no fue la seguridad de la persona que estaba siendo hurtada, robada, sino ya fui yo, ¿sí? Y uno se expone a eso. Y entonces la reacción es otra, tratar de neutralizarlo, ¿sí? Pero bueno, la neutralidad no salió como debía ser porque uno de los disparos quedó muy alto.
Ahí está lo que decía el escolta. Aquí la pregunta es, y quiero empezar con la doctora Catalina Botero, que como acabamos de decir es decana de Derecho de la Universidad de los Andes, es ¿qué debe hacer el Estado con esta escolta? Porque desde luego esto suscita emociones encontradas y gente que sale en abierto respaldo de la escolta en las redes sociales, en Twitter, que lo llaman héroe nacional, y posiblemente lo sea, pero lo llaman héroe nacional y dicen que el Estado no debe juzgarlo y que no debe procesarlo y demás. Aquí, ¿cuál es la forma correcta de la reacción estatal, doctora Catalina Botero?
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que hay por lo menos dos cosas. La primera es que una persona que tiene un arma y que es escolta y tiene unas funciones de protección, pues tiene unas responsabilidades en el manejo del arma. Es una persona entrenada, es una persona que tiene la responsabilidad, digamos, de no hacer un uso desproporcionado de la fuerza. En este caso, sin embargo, al parecer lo que hubo fue un acto de solidaridad que está protegido por el derecho. Es decir, el derecho protege los actos de solidaridad y de legítima defensa. Pero hay una persona muerta. Entonces la Fiscalía tiene la obligación de investigar y si se, en el contexto del caso, se demuestra que hay una legítima defensa, el derecho da la salida. Una persona que actúa en legítima defensa, pues no debe ser procesada. Lo que sí pasa es que el Estado tiene la obligación de investigar qué pasó, porque no puede ser que cuando hay una persona muerta, simplemente porque se afirma que se trató de una defensa solidaria en un acto, en un hurto, en donde había un civil, digamos, que pueda ser agredido, pues entonces ya la Twitter absuelva a la persona que disparó. Yo lo que creo es que la Fiscalía tiene que ser muy rigurosa y tiene que ser muy cuidadosa y tiene que aplicar esas normas que admiten esa justificación en casos como el que estamos enfrentando, pero es necesario hacer la investigación, no la imputación. La investigación para saber si se imputa o no se imputa.
Doctor Barón Cotino, ¿coincide con ese punto de vista?
Sí, coincido plenamente. Cualquier persona que esté involucrada en una circunstancia debe ser sujeta de un juicio, pero creo que en este caso la declaración que viene haciendo el escolta, y por lo menos lo que afirma, es que él en un acto de solidaridad busca defender a una persona que está viendo es atacada y violentada, y pasa de un tema en donde el bien protegido es un bien patrimonial, que me imagino que era lo que la señora llevaba, a una agresión que puede implicarle a él perder su vida, y en esa medida la misma ley lo autoriza. Por esa razón debe ser llevado a un juicio, pero debe existir ese eximente de responsabilidad, en virtud de que la misma ley establece que la defensa legítima es una de las causales para no responder desde el punto de vista penal.
Doctora María José Pizarro, ¿coincide con esa opinión?
Bueno, yo coincido en que imputar no es condenar y que obviamente se le debe dar garantías al debido proceso. Obviamente lo que nos preocupa y en este momento tiene que preocuparnos a los bogotanos es, digamos, los resultados que está teniendo la política de seguridad en la ciudad. Ha habido un aumento en el pie de fuerza, pero realmente, digamos, no se han visto resultados positivos en la ciudad frente al tema de seguridad. Hay una disminución del presupuesto social y lo que tenemos que discutir aquí es la política de seguridad que tenemos en Bogotá y la política de seguridad que está implementando el alcalde Enrique Peñalosa.
Yo quisiera, si me permite, sobre ese tema,
por supuesto,
Juan Carlos, decir que el problema no es de la administración ni de la policía. El problema es un problema estructural desde el punto de vista jurídico, del barco jurídico que rodea lo que son los procesos que sobre hurtos se presentan en Colombia. La situación es muy sencilla: el bien patrimonial protegido o que se afecta o que se vulnera es el patrimonio, el celular, el carro, la vivienda, la cachucha, la bicicleta. Y lo que está pasando es que muchas veces cuando llegan a la acusación ante el juez, después de que la policía cumple con su propósito, el marco jurídico no permite hacer nada, porque la interpretación que se hace es que al ser de menor cuantía el bien jurídico protegido no tiene mayor entidad que la libertad del sindicado, que es un derecho que la Constitución protege, y en esa medida nosotros hemos venido intentando que sea la reincidencia un factor que obliga a que haya intramural cuando se presentan dos o tres condenas, y ese marco jurídico no permite entonces que las administraciones logren mostrar un resultado, porque los delincuentes son efectivamente capturados, pero pocas veces resultan judicializados, con cifras que resultan insólitas. Pensar que hay una persona que ha sido capturada 44 veces y sigue saliendo a atracar es algo que deja a la sociedad inerme. Por eso esa reforma es necesaria, y no necesariamente de parte de la administración. Es la falla.
Claro. Diego Molano, ¿cómo debe reaccionar el Estado aquí?
Yo creo que aquí lo han esbozado previamente, es muy claro que por la descripción de los hechos, aquí aparentemente, y como ha sido señalado, el escolta actuó en legítima defensa. Pero yo creo que la reacción ciudadana frente a este caso es precisamente por el temor que existe en la ciudadanía que una condena sentaría un precedente nefasto para una persona que actuó con valentía solidarizándose a otro. ¿Y por qué esa reacción ciudadana? Por los hechos que han pasado precisamente los días anteriores, porque en este caso un ciudadano que aparentemente actuó en legítima defensa, como ha sido dicho acá, porque vio a otro ciudadano que estaba siendo vulnerado, que estaba siendo puesto en riesgo, pues si uno lo compara con los otros hechos, el que pasó en Rosales, el que pasó con el joven de la bicicleta, donde la gente dice, mire, aquí finalmente actuó, mientras que en los otros casos los reincidentes son evidentes. Entonces, lo que la gente está es asustada frente al hecho de que la justicia no opera, que hay unos delincuentes que son reincidentes, que nadie los captura, que nadie actúa, y por eso pues la reacción frente a un hombre que toma una decisión de salir en defensa de otro ciudadano, y por lo cual la gran preocupación es que esto sentaría un precedente muy complejo para la ciudadanía, y que cuando usted reacciona pues le puede pasar algo, como en este caso una condena. Eso no significa que no se va a investigar, por supuesto se va a investigar, pero esa es la gran preocupación, porque los ciudadanos están encontrando una cantidad de delincuentes reincidentes, precisamente como lo señalaba el senador Barón, en donde la legislación y la justicia no está operando adecuadamente.
Pero, Juan Carlos...
Cierto, de la noche. Sí, adelante, adelante.
Sí, sí, yo creo que ahí es importante también, es cierto que puede sentar un mal precedente si habiendo una legítima defensa hay una acción, digamos, penal desproporcionada, pero también sienta un muy mal precedente que la opinión pública premie de manera, digamos, inconsulta, sin investigación, que no, digamos, exija que haya una investigación seria y rigurosa, una acción de la justicia privada que puede conducir a cosas por las que este país ya ha pasado y que han sido muy dolorosas.
No, no, pero es claro que hay que investigar. Yo digo, es la reacción ciudadana, es por todos los hechos de las semanas anteriores en donde la gente y los ciudadanos están sintiendo que la justicia no opera y que por el contrario eso opera en favor de los que reinciden o cometen delitos.
Y esa, yo creo que es una discusión que tenemos que dar también, que es importante, porque por ejemplo muchas veces a los jueces de garantías no les llevan las pruebas. Digamos, no es tan cierto el diagnóstico en virtud del cual el juez de garantía suelta a cualquier persona que llega porque, digamos, hay un excesivo garantismo que no protege a la ciudadanía. Simplemente muchas veces no están acompañadas las capturas de las pruebas para tener a una persona, o la captura y la reclusión intramural conduce necesariamente en muchos casos nosotros tenemos trabajo en cárceles, o más bien, no conduce a la resocialización y a la reincorporación social de esa persona de manera adecuada. Entonces, lo que tendría que haber es en serio una política criminal integral, una política criminal que estudie de verdad, desde las causas hasta de la violencia urbana en este caso, de las agresiones urbanas, digamos, de la delincuencia, hasta cómo se resuelven los problemas de las cárceles con personas que pueden no necesariamente tener reclusión intramural, porque no se dan ninguna de las causales en virtud de las cuales eso se justifica, pero revisemos eso de manera integral, porque de eso solo déjame decirte algo. Esas políticas que generan a veces aplausos de recluyamos a esta persona cuando ha sido capturada en residencia, etcétera, termina generando una superpoblación y luego una ley que te libera a las personas de manera inconsulta y luego otra ley que otra vez vuelve a hacer que los metan a la cárcel. O nos sentamos entre todos, desde las distintas posiciones ideológicas, y construimos una política criminal sólida y seria, o vamos a seguir jugando con la vida y la libertad de la gente, y sobre todo en elecciones, que me parece más
que... No, sencillamente quisiera añadir que el nivel de hacinamiento que tienen las cárceles y las condiciones que tienen las personas que están siendo procesadas, pues digamos, no producen obviamente ninguna garantía de resocialización y la gente no sale mejor de las cárceles. Nosotros necesitamos empezar a pensar seriamente cómo vamos a darle oportunidades a la gente para que la única opción de vida y de sobrevivir no sea el delito. Digamos, obviamente alejándonos del tema del escolta, porque obviamente ahí se deben dar, digamos, todas las garantías para el debido proceso, y para eso está la justicia, y tenemos que confiar también en que la justicia obre adecuadamente, pero lo que tenemos es unos niveles... digamos que no son proporcionales. La inversión en lo social no está siendo proporcional con la inversión en pie de fuerza.
Yo quisiera agregar que yo sí lo encuentro como una limitante incluso para el mismo juez cuando toma la decisión, porque al comparar los bienes jurídicos protegidos, la libertad del delincuente con el bien patrimonial de un ciudadano, el juez decide dejarlo en libertad. No es suficiente, porque normalmente son mínimas cuantías, que es lo que le genera al ciudadano la sensación de inseguridad. Cuando la persona sale y resultan absurdos, como que si no hay una lesión personal, no hay una puñalada, no hay un tiro, entonces la persona no se considera peligrosa cuando ha correteado o ha agredido y no se generan lesiones de más de 30 días, que es una de las causales para las intramurales. Yo sí creo que los jueces tienen una limitante, y lo tiene la fiscalía y lo tiene también la policía. Por eso hablo que la modificación, sin que sea excluyente de lo que estamos mencionando, en el sentido de que debería ser integral, porque claro, no es guárdelos a todos y vuelva a los profesionales dentro de la intramural. Hay que hacer algo integral. Pero una de las razones por las que en todas partes del mundo existe la cárcel es porque hay personas que no actúan por convicción, sino como resultado del temor que tienen a la coacción que puede ejercer el Estado cuando aplica una pena severa. Y usted mencionó un tema que a mí me parece de la mayor importancia, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he insistido en el Congreso en que primero se aumentan las penas, después decretan una excarcelación para penas menores de 7 años, por ejemplo, con la cual yo no estuve de acuerdo. Luego viene otra de parte del gobierno diciendo que hay que mirar a ver si logramos hacer una excarcelación masiva por un hecho que, en mi opinión, no tiene nada que ver con la excarcelación, que es el hacinamiento. Lo que hay que resolver es el hacinamiento, las condiciones de resocialización y las condiciones en las que la persona debe entender que cuando el Estado le aplica la consecuencia por haber cometido un delito, lo van a persuadir de no volverla a cometer. Pero no podemos dejar en el ambiente que es que o las administraciones o la policía no está cumpliendo la labor. Yo creo que la cumplen. Si ustedes miran el nivel de capturas y el número o el porcentaje de personas que resultan judicializadas, es verdaderamente absurdo. Se capturan, por decir algo, 1,000 y terminan judicializados no más del 10%, 15%.
Es que yo creo que respecto a la política carcelaria y un poco, si un análisis, uno realiza un análisis a lo que está pasando en Bogotá, porque es un poco lo que yo he estudiado recientemente, es todos los otros delitos, digamos, la reducción en homicidios en Bogotá ha sido positiva, digamos, ha sido el año anterior el de menor número de homicidios en los últimos 20 años, los otros asaltos a entidades bancarias, etcétera. Pero el caso de hurto con aquellos delitos que son menores es lo grave. Y hay una relación directa entre reincidencia y esos pequeños delitos. Ahí es donde realmente estamos sufriendo una crisis grave. En Bogotá, por ejemplo, en los últimos 4 años, 26,000 personas fueron reincidentes, o sea, fueron capturados, y la reincidencia es lo que prima. Y si uno coge, el problema es toda la cadena. Lo que pasó hace 2 días en Kennedy con este muchacho que lo mataron robándole la bicicleta. Inicia por el proceso de responsabilidad penal adolescente. El joven que mató al de 18 años por robarle la bicicleta era un joven de 17 años que ya había entrado al sistema de responsabilidad penal adolescente, que había sido puesto a disposición, pues, del ICBF, que había desarrollado un proceso de una sanción, pero fue el que el proceso de resocialización no sirvió, fue liberado y resultó, pues, al final, un joven matando a otro joven. Lo mismo sucede en los casos de estos días recientes, en donde este tema de la reincidencia y el hurto hay una relación, y los jueces realmente están liberando de una forma masiva, en este caso particular de los hurtos y los delitos menores. Y ahí hay un tema muy grave que aterra a la ciudadanía.
Porque ahí hay una tesis que han aplicado desde el punto de vista penal, que establece que a usted solo lo juzgan por el hecho que en ese momento lo tienen sometido a un juicio, sin considerar sus antecedentes. Mire cómo funciona en Chile. En Chile usted tiene una reincidencia, y entonces la primera vez que lo coge se tiene que presentar ante el juez. No lo obligan a ninguna intramural. La segunda vez va 6 meses y a la tercera lo mandan 5 años. Y no tienen consideración en cuanto a la cuantía. Eso quiere decir que sí se sanciona realmente. Acá, a esas cifras que usted menciona, doctor Molano, hay que agregarle que casi el 56% de los delitos que se cometen son cometidos por reincidentes. Y el gobierno, cuando presentamos una norma de acuerdo con varios partidos, entre esos el suyo, para tratar de castigar la reincidencia y obligar a que fuera intramural, como sucede en muchas legislaciones, el gobierno se opuso, hizo el lobby necesario para evitar que eso sucediera, dejando entonces inerme a la sociedad frente a un delincuente que se le respeta el derecho a la libertad por cuenta de que el bien jurídico protegido es patrimonialmente de menor cuantía.
Sí. 7:39 PM.